On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, hola, buenas noches. Estamos en una nueva emisión de Está Bien Ser Feliz. Y bueno, hoy, 2 de abril, es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Hablemos de autismo y por eso estamos vestidos de azul. Vamos a hablar hoy de la biodescodificación y el autismo. Muy bien. Primero, poder entender un poquito qué es el autismo. Es un trastorno específico en el manejo de la información recibida por los cinco sentidos del niño, ¿sí? No existe ningún trastorno físico, sino que es más bien una forma diferente del procesar el pensamiento, ¿sí? El procesamiento de la información es distinta. El niño puede presentar algunos problemas leves para coordinar ciertos movimientos, pero no se debe a un retraso en sí mismo, sino en la utilidad que él razona que es necesaria. El autismo es considerado dentro de la biodescodificación como una señal del árbol genealógico de que hay secretos bajos y sucios que se han guardado por generaciones. Y es el árbol mismo el que ordena un alto a la reproducción para que se tome conciencia, para que se cambien historias, para que se deje de vivir en la superficialidad y se viva diferente en plenitud de amor verdadero y comprensión. El autismo, biológicamente, es una constelación esquizofrénica. Vamos a abrir aquí un paréntesis para explicar un poquito qué significa en la biodescodificación una constelación cerebral. No hablamos de constelaciones familiares, sino que hablamos de constelaciones cerebrales. Todos los comportamientos, todos los tipos de conducta son constelaciones cerebrales. Cuando tenemos dos bio-shock emocionales que se disparan al mismo tiempo y se manifiestan en ambos hemisferios del cerebro. Por eso se llaman constelaciones, porque están los hemisferios del cerebro están constelados, o sea, están los dos a la vez con un DHS o un bio-shock emocional disparado, ¿sí? Puede ser que los dos estén en fase activa, los dos focos de Hammer, que uno esté en fase activa y otro en epicrisis, los dos en epicrisis, uno en fase activa y otro en fase de reparación del conflicto. El tema es que los dos son un equilibrio perfecto, por eso se llama constelación, y si uno empieza a tratar uno para solucionarlo, el otro desequilibra a la persona, ¿sí? Cuando uno desaparece o trabaja con un conflicto, hace que se desequilibre el otro hemisferio. Entonces, las constelaciones cerebrales tienen que trabajarse los conflictos en conjunto. En este caso del autismo, lo que tenemos es una constelación esquizofrénica. En la biodescodificación, un impacto emocional específico, llamado DHS, ¿no?, bio-shock emocional, impacta sobre un área del cerebro específica, y dicha área corresponde siempre a un órgano o tejido también específico dañado o que presente síntomas, impacta al mismo tiempo en la psique, cerebro y órganos, ¿sí? Entonces, una constelación esquizofrénica representará que no ha ocurrido un DHS, sino que han ocurrido dos conflictos emocionales específicos o dos DHS de manera simultánea, ¿sí? Afectando al mismo tiempo a ambos hemisferios cerebrales. En este caso, los conflictos que dispara una una constelación esquizofrénica es el conflicto de rencor, que la parte de órgano interfiere o ataca o vincula a la vesícula biliar, con, sumado a un conflicto de susto violento que impacta en la laringe. Una constelación esquizofrénica siempre va a presentar una alteración a nivel de comportamiento. Todos nuestros comportamientos, nuestros conflictos en comportamientos sociales son constelaciones cerebrales. Si nosotros somos maníacos depresivos o esquizofrénicos o narcisistas o megalómanos, todos estos comportamientos, problemas de comportamientos, son constelaciones cerebrales. Lo que cambia es el lugar en el cerebro donde está la constelación y lo que decíamos, ¿no? Si está en fase activa o los dos en epicrisis, bueno, cómo están constelados también, es lo que me va a dar el tipo de comportamiento que estoy manifestando. Muy bien, en el caso del autismo, la persona que vive esta constelación esquizofrénica no es el menor. Es para descartar a la madre, tendremos que revisar el proyecto y sentido, que, como hablamos en algunas emisiones, el proyecto y sentido es qué ocurrió en la madre 6 meses antes de concebir, la fecha de concepción, los 9 meses de embarazo y los 3 primeros años de vida, para ver si no está ahí este conflicto de rencor más el conflicto de susto violento, ¿sí? Muy bien, si no podemos encontrar ahí o no hay ninguna situación que haya causado esto en el proyecto y sentido, lo más probable, donde podemos llegar a ver luz en cuanto al en el caso del autismo, es en el árbol genealógico, en el transgeneracional. Una revisión completa y exhaustiva del árbol, en este caso por parte del árbol del papá y el árbol de la mamá, o sea, se analizan los dos árboles transgeneracionales, nos va a poder también dar información acerca de qué sucesos han ocurrido dentro del clan que tengan esta manifestación que habíamos dicho al principio, que sean sucios, que sean secretos familiares, que la gente, el clan no los haya contemplado o nunca los haya dicho, que el niño los está manifestando, ¿sí? Los está reparando, ¿sí? Con el autismo se repara, es como si fuera la reparación de esos conflictos. Entonces, la mayoría de las personas piensan o sienten que su vida es buena, es sana, con problemas, pero los normales, o lo que llamamos normales, y no se dan el tiempo de averiguar un poquito más allá qué es lo que pasa. Y el árbol genealógico puede traer historias, por ejemplo, que alguno de mis bisabuelos o alguno de mis tíos bisabuelos haya sido mujeriego y haya engañado a una docena de mujeres, dejando hijos por todas partes, o si alguna de mis bisabuelas o alguna de mis tías o bisabuelas es la mujer que lloró lágrimas de sangre por un amor infeliz, o sucedió que alguno de mis tatarabuelos o alguno de mis tíos tatarabuelos asesinó a varias personas en la época de la Revolución y yo lo desconozco, o yo soy descendiente de algunas de esas personas que fueron asesinadas, y eso solo consigue descubrirse investigando el árbol transgeneracional. Porque solo con esos datos ya comprenderemos que la suma de rencor más susto violento, si tiene cabida en cualquier familia, por muy decente, acomodada o educada que parezca, nos está demostrando qué es lo que se está reparando, ¿sí? Entonces, entender la causa del autismo en la familia solo será posible para los que realicen esta investigación, ¿no?, exhaustiva. Vivir el autismo de cerca será una señal de que algo malo se ha vivido en el árbol y es hora de cambiar, ¿sí?, de hacer justicia, de comprender que lo único que realmente importa en esta vida es el amor, la paz, la honestidad y el amor sincero. Porque el impacto emocional ha sido de tal magnitud que ha traspasado generaciones y generaciones. y ahora está dando como resultado un niño con autismo. En el árbol genealógico, entonces, deberemos buscar historias parecidas a violaciones, incestos, asesinatos, lágrimas, gente que ha llorado mucho por injusticias, desamores, infidelidades, mentiras, traiciones, violencia, maltrato, abandono. Historias de exiliados, apartados del clan, que pueden ser haber sido desheredados, los homosexuales, que muchas veces en épocas anteriores, ¿no? En la época de nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, se los excluía, o sea, las personas que tenían que eran homosexuales o que quizás quedaban embarazadas y eran solteras, se las excluía del clan o se las mandaba lejos o los exiliaban, ¿no? Bueno, hijos ilegítimos, hijos no reconocidos, gente que ha sido desheredada. Y también está el exilio total de uno mismo, los autoexiliados, las personas que se hayan exiliado y que después de haberse autoexiliado por alguna razón, quizás se escapaban de la guerra o tenían tendencias políticas y tuvieron que exiliarse, luego no pudieron regresar a casa, ¿sí? Por alguna razón, cualquiera sea. El inconsciente biológico, ya sea del padre o de la madre, de un menor con autismo, se ha guardado la emoción de debo tener un hijo diferente, ¿sí? Diferente a todo esto de lo que venía pasando en el clan. Entonces, sus espermas y sus óvulos vienen cargados de información que libera al menor de pertenecer o ser igual a la familia, ¿sí? Entonces, por esa razón, nace un niño que está, pero no está, que convive pero no se involucra, que todo lo percibe bello y pacífico, que cualquier cosa que rompa su paz lo altera, que escucha pero no habla, y su mundo es solo suyo y nadie lo puede contaminar. El niño con autismo verifica hasta el cansancio todo, una y otra vez, porque todo tiene que ser perfecto. Y por eso no termina de hacer las cosas, ¿sí? Hay un bloqueo a nivel mental y podemos estar en el mundo de los secretos o en historias de perfeccionismo exacerbado, ¿sí? Cuando tenemos gente en el clan que ha sido muy perfeccionista y también gente en el clan que ha sido poco comunicativa con los hijos, con la familia. Árboles muy concretos, padres con mucho perfeccionismo, poco comunicativos. Ante los ojos de los demás es un niño bloqueado, con problemas de adaptación, pero es radicalmente todo lo contrario. Es un niño tan puro que logra sacar la más profunda paz de los padres o los hace explotar y alejarse. Es un niño que viene a decirle al mundo si me quieren bien y si no me quieren también. Dependiendo del grado de amor, comunicación, y honestidad y tolerancia de la familia, el niño podrá mejorar casi a nivel de lo que consideramos nosotros normal, ¿sí? Porque el normal es una palabra que cada uno lo puede definir de manera diferente. ¿Qué es normal para mí? No puede no ser igual de normal para un otro, ¿sí? Bueno, o bien el niño puede decidir permanecer en su mundo porque la familia no vale la pena, ¿sí? Si la familia no cambia, si la familia no ha hecho un trabajo consciente de dejar de estar en ese circuito, el niño puede elegir no estar en ese circuito. Nadie decide por él, simplemente el niño lo decidirá en base a cómo sea la vibración en el hogar, a la sinceridad o amor sincero con que se traten los miembros y al estado de conciencia energética de las personas que lo rodean, al trabajo consciente de implicación real que emprendan los padres para sanar al clan. ¿Sí? Muy bien. Entonces es importante entender qué es lo que ha sucedido en el árbol transgeneracional, hacer un análisis exhaustivo del árbol, fijarse cómo han sido las relaciones que han tenido los familiares antes que nosotros. Por ejemplo, si tenemos un padre que es muy perfeccionista, que es muy que es profesional y quizás es muy concreto, ¿sí? Como si fuera un ingeniero, por ejemplo, alguien que es muy concreto, que busca la perfección, que quizás es poco comunicativo con los hijos o no tuvo una relación de comunicación con nadie, entonces los hijos pueden tener problemas de esquizofrenia o también de autismo, ¿no? También cuando tenemos demasiadas cosas que están en el árbol y que vienen acumulándose en cuanto a secretos familiares y situaciones que han sido consideradas como sucias para la familia, pero se han ocultado, cuando en los clanes se ocultan los secretos, la cuarta generación se biologiza en una enfermedad, ¿sí? O en un síndrome. En este caso no es una enfermedad, el autismo no es una enfermedad, sino que es un síndrome. Y bueno, y nos habla un poco de esto, ¿no? De qué cosas nosotros tenemos que modificar a nivel clan, a nivel personal, a nivel familiar, para que haya una modificación en la conducta del niño. Es importante entender que las terapias ayudan un montón, hay terapias alternativas que ayudan mucho a los niños con autismo, hay intervención asistida con animales, terapia con animales, el niño puede comunicarse mucho con el animal y logra cosas increíbles, avances increíbles en cuanto a poder retener esfínteres, poder tener ciclos de sueño que antes quizás no tenía, poder estar más tranquilo, se controla el tema de huidas o escapadas, los niños que generalmente tienden a huir o a escaparse, y con los perros de asistencia, que son los perros con los que pueden hacer terapia o perros que pueden estar con ellos todo el tiempo. Se logran estos avances grandes. Niños que después empiezan a hablar, que empiezan a mejorar su relación con el mundo y su interacción con el mundo, ¿sí? Empiezan a poder interactuar un poco más. Hay muchísimos casos de niños comprobados, de niños donde el tema de la intervención asistida con animales los ha ayudado y ha mejorado muchísimo su capacidad cognitiva, su forma de comunicarse, su parte social también, ¿no? Son chicos que necesitan la estructura, estar estructurados, no pueden perder, tienen que saber con anticipación qué es lo que van a hacer o qué es lo que tienen que hacer, y porque no pueden manejarse con lo que con las sorpresas, con lo que viene de inesperado, ¿sí? Tienen que estar seguros de todo lo que van a hacer durante el día. Se les arma cronogramas, se les arma almanaques con lo el niño sabe los días que tiene terapeuta, los días que tiene psicóloga, los días que tiene que ir a hacer sesiones. ¿Por qué? Porque el niño tiene que estar anticipado de lo que se va a hacer. Bueno, hay que cuidar el tema de lugares con mucho ruido. Por eso también en las fiestas los niños sufren tanto con el tema de los cohetes y todo lo que es la pirotecnia, porque son cosas inesperadas y que los ruidos excesivos, muchos de ellos tienen mucha debilidad, mucha fragilidad en cuanto a que son hipersensibles y entonces pueden tener temas auditivos que escuchan bastante más y entonces los ruidos los molestan más que a nosotros y también tienen hiposensibilidad, entonces también quizás la ropa les molesta o el tipo de textura que tiene la ropa también les puede molestar. Entonces, trabajar con ellos desde un lugar de aprender nosotros cómo es comunicarnos con alguien que piensa y razona diferente, ¿sí? Que tiene otro tipo de ver la vida y otra forma de entender las situaciones cotidianas, ¿sí? No es una persona con capacidades limitadas, sino que es una persona con capacidades diferentes. Entonces, tener en cuenta eso es importante porque está bueno empezar a entender cómo piensa un otro, ¿sí? O sea, que no todos podemos pensar igual, que no todos podemos vivir la vida o percibir la vida desde el mismo lugar. Esto es una forma de percibir la vida, ellos tienen una manera de percibir la vida diferente y nosotros tenemos que aprender un montón de cómo es percibir la vida desde otro lugar y con otro enfoque, ¿sí? Muy bien, bueno, avanzamos, vamos a ver qué tenemos acá con las preguntas de ustedes. A ver, ¿el autismo afecta el desarrollo del cerebro? Corina dice, ¿el autismo afecta el desarrollo del cerebro? No afecta el desarrollo del cerebro, el cerebro se desarrolla normalmente. Lo que tiene el autismo, o sea, como todo síntoma y todo programa biológico o enfermedad, digamos, en la biodescodificación prende un foco de Hammer, ¿sí? Es un edema que se aloja en el cerebro, en algún lugar, ese edema es el que va a marcar qué órgano es el que va a estar afectado. En el caso del autismo tenemos una constelación cerebral, que es que vamos a tener dos focos de Hammer, uno en cada hemisferio del cerebro. Entonces, en realidad actúa, el tema del autismo trabaja o actúa igual que cualquier otro programa biológico, ¿sí? Donde los otros programas biológicos, llámese gastritis, otitis, conjuntivitis, lo que fuera, también encienden un foco de Hammer, ¿sí? El foco de Hammer está siempre. La diferencia en lo que es programas biológicos de comportamientos sociales es que esos programas son constelaciones cerebrales, o sea, tienen dos focos de Hammer, uno en cada hemisferio cerebral y están constelados, o sea, están equilibrados con uno con el otro, ¿sí? Porque se producen de manera simultánea. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo se lo integra a un niño autista? El hijo de una amiga mía tiene autismo y me cuesta mucho cuando viene a mi casa tratarlo. Gracias, Federica. Bueno, no es un tema de integrar, es un tema de entender cómo funciona él. O sea, hay niños que se divierten con un autito, hay otros que se divierten, hablo de niños que no tengan ni TEA ni TGD, o sea, los niños en general. Cada uno, cada niño tiene una forma distinta de divertirse, digamos, ¿no? De entretenerse. Con el niño con autismo pasa lo mismo. Cada niño con autismo tiene su forma especial de relacionarse o no con el ambiente, ¿sí? Con su alrededor. Entonces uno tiene que aceptar. Si el niño no está acostumbrado a relacionarse, le gusta venir, sentarse y estar con su tablet y mirar ese dibujito que quizás es el que le gusta y es el que más mira, uno tiene que aceptar que esa es su realidad, ¿sí? No tiene que invadir en cuanto a, bueno, no, tiene que hacer otra cosa, tiene que pensar diferente. No, tiene que hacer lo que hace y lo que le gusta. Entonces somos nosotros los que tenemos que integrarnos a ellos, no ellos integrarse a nosotros, ¿sí? Tenemos que aprender un poco más de su mundo y permitir y entender que hay otras realidades y que hay otros mundos, o sea, hay otras personas, hay otras formas de percibir la vida, las situaciones, la alegría, la felicidad. ¿Sí? Lo que a mí me divierte puede que al que está al lado mío no lo divierta, ¿sí? A mí me puede divertir cantar y a otro le puede divertir, no sé, jugar jueguitos electrónicos. Entonces, en el caso de un niño con autismo es lo mismo, lo que pasa es que como a veces la diferencia es como más, más marcada con respecto a otros niños, entonces nosotros lo vemos diferente, pero en realidad es poder entender que él percibe la vida desde otro lugar y que lo que a él le divierte es diferente que lo que nos divierte a nosotros. Entonces, entenderlo desde ese espacio, ¿no? Desde el espacio de integración, de, sí, llamando integración a yo integrarme a su mundo, ¿sí? Yo entender su mundo y no cuestionarlo. No integrar, porque allá vamos a integrar a de, bueno, que venga y haga lo que yo hago. Eso no es integrar, eso es obligar a hacer algo que por ahí a otra persona no le gusta. Nosotros, a todas las personas con las que nos rodeamos, amigos y todo, les permitimos ser quienes son, ¿no? O sea, si a uno le gusta, como dijimos, ¿no? A uno le gusta cantar y al otro le gusta jugar a los juegos electrónicos, se lo permitimos porque lo entendemos y entendemos que son diferentes. Bueno, acá pasa lo mismo, es una cuestión de poder empezar a percibir distinto esta situación, ¿sí? Muy bien, hola, tengo una prima que su hijo tuvo autismo después de una vacuna, el pediatra no tiene mucha respuesta al tema, ¿qué opinas sobre eso? Patrick, bueno, está bastante cuestionado el tema este de la vacuna. Esto es un poco como qué fue primero el huevo o la gallina, ¿no? O sea, de pronto puede ser que después de una vacuna el chico cambie alguna actitud, pero quizás porque sintió una invasión del medio externo o algo, pero en realidad no es el líquido o el contenido de la vacuna lo que haya generado algo, sino la aversión de vacunarse, ¿sí? Que es distinto, es el hecho, no el contenido. Y a veces se juzga el contenido, se dice, bueno, desde que se vacunó de tal cosa, el niño tiene autismo, y también se habla de que la vacunación aumenta el nivel de autismo. La verdad que no hay nada comprobado de eso. Y sí hay algunos casos, y yo he leído varios casos, he tenido la oportunidad de ver varios casos, que después de haber sido vacunados han cambiado su actitud en cuanto a que dejaban de mirar a la madre a los ojos, o cambiaban la actitud de la forma en la que se manifestaban hacia el exterior. Pero tiene más que ver con esto de sentir el ambiente aversivo a la vacuna y al contenido líquido, digamos, de la vacuna, ¿no? Lo que contenía dentro la vacuna, ¿sí? Sino el hecho de ir a vacunarse. Muy bien, buenas, me llamo Milena y quisiera saber cuál es el aprendizaje en la familia cuando tenemos un chico autista. Gracias por el tema. No es un aprendizaje en la familia, es reparar. Es una reparación. Él viene a reparar algo en la familia. Es buscar en su árbol transgeneracional, con honestidad brutal. Yo siempre digo que cualquier tipo de programa biológico, cualquier síntoma, cualquier tipo de lo que en la medicina llama enfermedad, nosotros en la bio no lo llamamos enfermedad, sino programa biológico o síntoma, cualquier síntoma que se tiene, si no hay honestidad brutal para el conflicto e ir a buscar el conflicto, no hay posibilidad de solucionarlo, ¿sí? De repararlo o de sanarlo. En este caso no es nada muy diferente a una gastritis o un cáncer o lo que fuere en cuanto al conflicto en sí. Hay que ser honestos e ir a buscar el conflicto. Pasa que en este caso los conflictos son conflictos muy profundos, muy intensos y muchas veces son secretos del árbol, ¿sí? Entonces por ahí cuesta más asumirlos, aceptarlos o encontrarlos, ¿no? Porque a veces son secretos muy bien guardados y cuesta encontrarlos. Pero es el tema de ir a investigar qué pasó, ¿sí? ¿Qué pasó realmente? Con respecto a lo que habíamos dicho cuanto a la constelación esquizofrénica, ¿no? Con algo que es que haya sucedido con mucho rencor, que haya dejado mucho rencor y susto de muerte, ¿sí? Entonces, fíjense qué pasó en su árbol respecto de eso, y qué pasó la mamá, ¿no? En el proyecto y sentido también, ¿sí? Muy bien. Natalia, gracias por el programa. Mi mejor amiga tiene un hijo autista y me aclarás mucho el tema. ¿Se descodifica a la mamá o al papá de un niño autista? Gracias, Marianne. Sí, bueno, como dije, sí, como son pequeños, se descodifica a través de los padres, ¿no? La biodescodificación de los niños menores de 12 años se hace a través de los padres. Pero sí se biodescodifica. Primero en principal, el proyecto y sentido, o sea, que entender cómo le fue a la mamá en el embarazo, toda la etapa del embarazo, 6 meses antes de concebir, qué pasó ahí, si hubo algo con rencor, susto de muerte, sí, algo ahí. Y si no, ir al árbol. En el caso del árbol, sí se analiza el árbol de los dos padres, sí, del padre y de la madre. Muy bien. ¿Se descodifica a la mamá o al papá de un niño autista? Gracias, Marian. Ya lo dije, es a la mamá, se analiza de la mamá el proyecto y sentido y del árbol genealógico de ambos. ¿Por qué son los niños varones los que más padecen el autismo? Buenas noches, soy de Quito, Ecuador, Milton. Sí, es cierto que el porcentaje mayor es de los varones, es de los niños varones. Pero bueno, no hay así como algo fehaciente en cuanto al por qué. Sí, se ve que el porcentaje es mayor en los niños varones. Supongo que viene también por el tema de reparación. Si estoy reparando, también hay que ver si soy doble, porque la reparación es por los dobles, ¿sí? O sea, si yo soy doble de alguien en el árbol, vengo a reparar o repetir esa historia. Si no la puedo repetir, si no la puedo reparar, la repito, ¿sí? Y una forma de reparación, el autismo es una forma de reparación, ¿sí? Si el niño se aísla de un clan, que el clan es tóxico, ¿no? Si el clan está tóxico, hablamos a este nivel de que trae como mucha historia de muertes, asesinatos, violaciones, abusos sexuales, ¿no? Si es un clan que está muy cargado de mucha información referente a esto, donde la información se vuelve tóxica, el niño se aísla de esa información teniendo esta constelación cerebral, ¿no? Entonces, está reparando, en realidad él está reparando al árbol. Y como es un árbol tan tóxico, el árbol dice, bueno, llegamos hasta acá, ¿sí? Cuando hay árboles muy tóxicos, que hay muchos incestos, violaciones, abusos, muertes, infidelidades, así, hijos ilegítimos, bueno, no reconocidos y un montón de este tipo de información, el árbol tóxico corta. Esto de decir, bueno, listo, se termina acá este árbol con niños con autismo o con esterilidad en la familia. Entonces, hay toda una línea que no puede concebir hijos. A mí me pasó, yo tuve el caso de una persona que vino a hacerse ver porque no podía tener hijos, ni siquiera haciéndose fertilización ni nada, no tenía manera de que prendieran en ella las fertilizaciones. Y con la hermana pasaba lo mismo. Y ellas dos tenían un hermano varón y el hermano varón se había casado con una chica que era infértil. O sea, eso hablaba de toxicidad en el árbol, ¿no? Y bueno, ¿cómo se resuelve el conflicto? Poniendo a la luz lo que está en un secreto, ¿sí? Y haciendo un acto simbólico de armar una carta para empezar a blanquear todas esas situaciones, ¿sí? Se blanquean todas las situaciones que fueron pasando en el árbol y se ponen se expresan en una carta donde diciendo, bueno, a partir de hoy asumo que fulano le pasó tal cosa, que mengano me pasó tal otra y esto, te perdono, me perdono. Te libero y me libero y me quedo disponible para una nueva versión de mí. Entonces yo estoy perdonando y liberando al clan de toda esta información que fue un secreto en la familia. Los secretos familiares también se puede ver que hay secretos familiares grandes en el clan cuando hay niños muy chiquitos con enfermedades de personas mayores. O sea, cuando hay un niño que tiene quizás 4, 5, 6 años y tiene artritis, por ejemplo, que es una enfermedad de una persona mayor. Ahí también nos habla de que puede haber secretos en el árbol. Muy bien. ¿Cuánto se sabe de autistas adultos? ¿El tiempo de vida que tienen o qué se sabe de cómo llevan la vida? Saludos, Glory. Bueno, nada, ellos llevan la vida normalmente, no tienen ningún problema, o sea, pueden hacerse adultos y tener tú una vida. Muchos van mejorando con los programas, con las terapias ocupacionales, los terapistas van evolucionando y van mejorando con esto de también de intervención asistida con animales, terapias complementarias, van mejorando mucho y tienen una vida que va sumando actividades, cosas. Hay niños, depende también el grado de autismo que tenga el niño. Hay niños que hacen actividades, aprenden oficios y pueden trabajar, incluso, bueno, niños con Asperger también pueden trabajar, porque en general son muy inteligentes para una cosa, entonces también uno puede ayudarlos a desarrollarse en eso, en lo que tienen la mayor inteligencia, ¿sí? Donde están enfocados. Muy bien. Mari dice, ¿el alma elige encarnar como autista? Sí, el propósito ya viene, todos traemos el propósito de que venimos a evolucionar acá antes de llegar a este plano, ¿sí? Ya venimos a este plano con un propósito y el propósito de cada uno es reparar o repetir una historia, en general reparar la historia de alguien, ¿sí? Cuando no lo puedo reparar, la repito. Entonces todos venimos con un propósito acá. Por eso también sucede que hay gente que quizás es normal a nivel fisiológico, pero no puede tener hijos y no puede concebir porque está reparando la historia de una tía, de una abuela, de una bisabuela, de alguien que sufrió por hijos en la familia, porque perdió hijos, porque se le murieron, porque los perdió en la guerra, por lo que fuere. Cuando hay una historia de sufrimientos y decir tener hijos es dolor. Yo, si soy doble de esa tía o de esa abuela que dijo tener hijos es dolor, reparo a esa abuela no pudiendo tener hijos, entonces me hago fertilizaciones, hago esto o el otro y no tengo manera de tener hijos. ¿Por qué? Porque estoy para el inconsciente, estoy reparando a esa abuela y es perfecto lo que me está sucediendo, aunque en mi plano, en este nivel, yo diga, ¿cómo puede ser, no? Que no pueda tener hijos. Entonces, también en este caso, haciendo una carta que se llama acto psicomágico, donde yo me libero de tener que poner el cuerpo para repararla a esta abuela, sino que la reparo desde este lugar de escribir una carta, es decir, a partir de hoy sano, hago el duelo de esta persona. Sí, te perdono, me perdono, te libero y me libero, ¿no? Estoy dejando de tener que usar mi cuerpo para poder reparar, ¿sí? Reparo desde otro lugar. ¿Por qué? Para el inconsciente, recuerden, lo real y lo virtual es lo mismo. Entonces, si yo reparo esa situación con un acto psicomágico, para el inconsciente es, ah, listo, esto se está reparando, entonces esta situación ya está cerrada. Entonces me libera a mí, mi parte física, para que yo pueda tener hijos, por ejemplo. ¿Sí? En este caso es lo mismo. Si yo llego a poder descubrir todas las cosas y los secretos que suceden en el árbol, libero a este niño de tener que reparar a este árbol tan tóxico. Entonces yo sano esta situación desde un lugar, desde un acto psicomágico, porque se lo sano para el inconsciente, para que el inconsciente entienda que esto ya se reparó y entonces el niño no tenga que poner el cuerpo para hacerlo, ¿sí? Para reparar. Muy bien, ¿se puede descodificar como mamá para prevenir tener un niño autista? Lucila de Paraguay, muy buen tema, gracias. No, prevenir, no, porque tampoco, ¿qué vas a prevenir? Vamos a un futuro que no existe, estamos haciendo futurología, me voy a un futuro que no existe y me traigo una posibilidad del campo de algo que no existe todavía. Se repara si ya está, si no está, no está, ¿sí? O sea, nada de futurología, hay que vivir el presente, ¿ok? Muy bien, bueno, ¿por qué se eligió el día de hoy como el Día del Autismo, Sandra de Capital? No sé, la verdad que no sé que hace un par de años se eligió, pero no sé por qué justo es hoy, el 2 de abril. Podría investigarlo para traértelo para otro programa. Para el viernes que viene te lo averiguo por qué. Ah, acá me pone, porque a una mujer se... ¿Por qué a una mujer se le mueren sus dos niñas? Mil gracias, lo sigo atentamente desde Bogotá, gracias. Ah, porque a una mujer se le mueren sus dos niñas. Bueno, lo voy a investigar igual mejor para tener ya más información respecto de eso. Bueno, muy bien. Es importante que entiendan que se va al árbol o se investiga con el conflicto, a partir del conflicto, ¿sí? El conflicto tiene que estar manifestado, cualquiera sea, ya sea conflicto de gastritis, otitis, volvemos a lo mismo, ¿sí? Primero tiene que estar el conflicto para que yo vaya a investigar, ¿sí? No podemos hacer prevención, porque no existe la prevención en cuanto a que yo solo voy a tener tal situación si soy doble de esa persona. Y entonces reparo o repito a esa persona. Entonces, yo no sé qué propósito van a traer mis hijos, por ejemplo. ¿Qué propósito, con qué propósito vienen ellos? Y además, para la persona ser un conflicto. Quizás para la persona no es un conflicto, entonces tampoco hay que sanar nada. No hay que sanar lo que no se considera conflicto. Entonces, tengan en cuenta que en la biodescodificación no se trabaja desde el árbol hacia acá, se trabaja desde el conflicto hacia el árbol. O sea, primero se tiene el conflicto y con el conflicto que tenemos, ahí vamos a investigar, ¿sí? Porque árboles con problemas y con cosas y con situaciones tenemos todos, o sea, no hay ningún árbol que sea limpio y puro, no sé, sea nada. El tema está en si nosotros lo vemos y lo vivimos así. Si vivimos un conflicto y lo vivimos como conflicto, entonces sí hay que ir a investigar para reparar, ¿sí? Muy bien. Bueno, no, Lenny Idet pregunta ¿por qué a una mujer se le mueren sus dos niñas? No sé primero de qué se han muerto y bueno, habrá que ver qué pasó ahí, o sea, qué situación ha pasado ahí, ¿sí? Si querés explayarte un poquito más, Lenny, podemos llegar a darte alguna idea mejor. Muy bien. Bueno, bien, entonces, tengamos en cuenta esto siempre de que yo necesito siempre tener el conflicto. O sea, si yo tengo todo, a ver, nosotros heredamos del árbol cosas buenas y cosas malas. Heredamos arte, heredamos cosas que podemos tener predilección o poder ser músicos igual que nuestro abuelo y somos por ahí, heredamos la inteligencia de la abuela y heredamos el ser, no sé, creativo de otro, o sea, nosotros heredamos del árbol lo bueno y lo malo. Lo que pasa es que nosotros, como estamos con un conflicto, lo que hacemos es ir a buscar quién ha vivido un conflicto parecido o qué conflicto podemos estar reparando nosotros. Pero en realidad no, nosotros recibimos cosas buenas también del árbol, no es que recibimos solo lo malo, ¿sí? Importante que tengan en cuenta esto porque en realidad se va a estudiar el árbol porque hay un conflicto que está acá presente, pero nosotros heredamos del árbol cosas buenas también, ¿sí? Muy bien. Bueno, comentarles que está la diplomatura, que es el curso anual, que empezó ahora en marzo y que dura hasta diciembre. El certificado se entrega, el certificado de consultor en biodescodificación y lógica global convergente, se estudian las dos terapias de física cuántica y el certificado está avalado por el Ministerio de Educación porque el curso se dicta bajo plataforma universitaria. Es un curso, no es una carrera de grado, por lo tanto se entrega un certificado. Y la institución universitaria es la que inscribe al curso en el ministerio como un curso extracurricular, ¿sí? Muy bien. Después tenemos una masterclass, baja de peso para encontrando tu patrón emocional, justamente para que una vez que encuentres ese patrón, al poder sanarlo, no repitas y no reincidas en esto de subir de peso, por lo menos con ese conflicto ya no. Es una masterclass que empieza en mayo y que es 100% online, consta de 8 videos que se van a ir recibiendo para que los puedan ver. Y hay ejercicios y protocolos que se van para resolver las situaciones más comunes, los conflictos más comunes que nos dejan sobrepeso, ¿sí? Hay otra masterclass que empieza también en mayo, perdón, no es una masterclass, es un taller, es el taller de mi relación con el dinero, va a empezar en mayo. Este taller dura 2 meses, es un taller más intenso que la masterclass, tiene más de 20 videos y también tiene ejercicios, protocolo y dura 2 meses, ¿sí? También ya está abierta la inscripción para este taller. Y los cupos son limitados en ambos casos. Bueno, lo tenemos también el taller de sanando mi relación de pareja o la sanando relaciones. También es un taller que dura 2 meses. Estos empiezan todos ahora en mayo, ¿sí? Muy bien, pueden anotarse o hacer más consultas al email biodescodificacionylogica@gmail.com o al WhatsApp 54 9 11 22 34 76 30. ¿Sí? Muy bien. Bueno, tenemos también las redes, Instagram, Facebook y YouTube, donde van a encontrar mucha información en Fabiana Silvina Rodríguez, todo junto, en Instagram y en YouTube, y ahí encuentran las redes y muchísima más información, videos, hay mucha información para que puedan explorar respecto de biodescodificación y de lógica global. ¿Sí? Muy bien, para el viernes que viene vamos a hablar de síndrome adyacente, era un tema que íbamos a tocar hoy, pero como justo fue el Día Nacional el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, decidimos hablar sobre este tema, que también es muy importante y que tiene como muchas aristas y muchos puntos todavía como para descubrir y para investigar, ¿no? Hay muchas áreas desconocidas. Tiene este tema, el tema del autismo. La emisión que viene vamos a hablar de síndrome adyacente. También hay una correlación entre el síndrome adyacente, que es llevar un muerto encima, con también hay una posibilidad de que también una persona que tiene un yaciente tenga manifestaciones de autismo, ¿sí? Muy bien, bueno. Entonces, nos vemos para la próxima semana. Les deseo felices Pascuas, feliz fin de semana largo, que descansen. Les deseo felicidad, que la pasen lindo. Y nos vemos el viernes que viene en otra emisión de Está bien ser feliz. Chao, chao.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.